Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. En la cadena COPE recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad. En este lunes 28 de marzo, a esta hora con Alicia García. Día de un vistazo y en un momento.
El PP ha suspendido cautelarmente de militancia a los 9 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia investigados por el juez en la operación Taula por presunto blanqueo de capitales. Por lo demás, el cardenal arzobispo de Valencia ha convocado para el miércoles una misa funeral por las víctimas del atentado de ayer en Lahore, la segunda ciudad de Pakistán. El ataque en un parque infantil cuyo objetivo era los cristianos dejó 72 fallecidos y más de 350 heridos. Hay 50 detenidos. Aquí el Ministerio del Interior ha avisado de que las informaciones que se están difundiendo en redes sociales sobre un atentado inminente en España son falsas y solo pretenden alarmar. Además, el dramaturgo Albert Boadella ha colocado un cartel en su casa de Lampurdá, en Gerona, para denunciar los ataques que viene sufriendo esta vivienda desde hace un año. En él ha escrito: aquí crecían 3 cipreses, unos cobardes los cortaron, quieren imponer el pensamiento único en Cataluña. Y en el Valle del Baztán, en Navarra, ha comenzado el rodaje del Guardián Invisible, la primera entrega de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Marta Etura será la inspectora de policía Amaia Salazar.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García, Ovejero.
El Papa ha condenado duramente ese atentado de Lahore, en Pakistán. El execrable atentado, ha dicho, el crimen vil e insensato que ha dejado tantas víctimas inocentes, sobre todo mujeres y niños. Ha pedido el Papa directamente a las autoridades civiles de Pakistán que protejan las minorías religiosas y étnicas más vulnerables. Y en la Plaza de San Pedro, en el rezo del primer Yergina Celi, más de 500.000 personas se han sumado este mediodía a su oración con un Ave María. En Italia apenas es noticia destacada lo de Pakistán, se habla mucho más de Bruselas y se siguen contando refugiados. La Guardia Costera italiana ha rescatado 1.500 inmigrantes en el Mediterráneo solo entre ayer y hoy.
Francia, París, Asunción Serena.
Reda Criquet, el hombre arrestado el jueves en relación con la preparación de un atentado en Francia en estado avanzado, seguirá detenido en dependencias policiales sobrepasando el límite legal de 96 horas. Así lo ha decidido un juez, tal y como permite la ley en caso de riesgo inminente de acción terrorista. Por otro lado, han sido muy comentadas las declaraciones del ministro de Urbanismo, Patrick Kanner, afirmando que los salafistas quieren tomar el poder en ciertos barrios y que en Francia existen un centenar de ciudades como la belga Molenbeek que presentan riesgos de derivas islamistas si no se le pone remedio a tiempo. Y el mal tiempo ha dejado esta mañana 65.000 hogares sin electricidad, aunque la corriente ya ha vuelto a unos 50.000. El viento ha soplado a 150 kilómetros por hora en el Finisterre, obligando a los bomberos a intervenir unas 800 veces.
Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí la liberación de Faisal Shifu ocupa todo el interés de los belgas, que se preguntan dónde está entonces el terrorista de gabardina y gorro si Shifu ha sido liberado por falta de pruebas. Los homenajes se suceden, a esta hora tiene lugar uno, en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, al que han acudido los servicios de emergencia que participaron tras la tragedia y las autoridades. El otro punto de interés es el tiempo y las alertas levantadas en Bélgica por vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Y no en Bélgica, en Holanda, la polémica la ha levantado un joven que ha recreado la habitación de Ana Frank para recrear un juego de escape. Ante la polémica levantada, él dice que no lo entiende, que la guerra fue hace mucho tiempo.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Aquí también seguimos muy pendientes del último temporal que está golpeando el sur del Reino Unido. En Londres, por ejemplo, los aeropuertos de Gatwick y Heathrow se han visto obligados a cancelar más de 80 vuelos debido a las rachas de viento que han superado los 170 kilómetros por hora. Se calcula además que unas 100.000 viviendas están sin electricidad a estas horas de la tarde. La policía tiene controlados a 500 radicales, 50 de ellos muy peligrosos y que podrían planear atentados en suelo británico. Los servicios de inteligencia aseguran que su objetivo es llevar a cabo actos terroristas como los registrados en París y Bruselas. Para terminar, unos científicos han dicho que no es bueno llevarse el teléfono móvil cuando vamos al retrete, también conocido como sanitario. Aseguran que en líneas generales nos limpiamos peor. Además, podemos contraer bacterias si cogemos nuestro teléfono antes de lavarnos las manos.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Cumpliendo con la tradición, como cada lunes de Pascua, la Casa Blanca abría hoy sus jardines a los más pequeños para la búsqueda de huevos de Pascua. El presidente y la primera dama se dejaban ver en los jardines de la mansión presidencial y leían cuentos a los más pequeños. El gobernador republicano del estado de Georgia anunciaba hoy que ha decidido vetar la ley llamada de libertad religiosa y que hubiera permitido a empresas de ese estado no servir o despedir a trabajadores a personas de la comunidad homosexual. Grandes compañías como Disney, Marriott o la Liga de Fútbol Americano habían amenazado con boicotear a ese estado si la ley entraba en vigor. Y los meteorólogos de los Estados Unidos podrán predecir, hasta con 50 días de antelación, las olas de calor en la costa este de los Estados Unidos. Un grupo de científicos ha descubierto la relación entre estas olas de calor y la temperatura del agua en una zona del Pacífico al norte de Hawái. Estos científicos empezarán a poner en marcha esta teoría el próximo mes de mayo.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Pues se habla de la Semana Santa. Hoy es lunes de Pascua y es fiesta en Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. Pero también se habla de la operación Retorno. Son muchos los que vuelven a casa en autobús. Por cierto, que hoy hemos conocido que Madrid es la ciudad con el transporte público más caro.
¿En Madrid? ¿Por qué será? Se paga hasta un 70% más que en el resto de capitales. A lo mejor es porque Madrid es más grande. Son datos de la Organización de Consumidores y Usuarios que nos cuenta Carmen Lavalle.
Hasta 20 meses podría viajar un adulto en autobús por Bilbao o Sevilla por el mismo precio que abonaría Madrid por un año de transporte urbano. Según un estudio de la OCU, desplazarse en autobús por la capital española es hasta un 70% más caro que la media del resto de las capitales de provincia. Además, en la mayoría de estas ciudades el precio ha aumentado en los últimos años. Iliana Ibernicianu es portavoz de esta Organización de Consumidores.
Más de la mitad han incrementado sus tarifas respecto al 2013. Es verdad que también hay una parte, la buena noticia es que el 36% de las ciudades que hemos analizado lo han congelado y un 15% de las ciudades lo han reducido.
Alicante es la segunda ciudad más cara para moverse en autobús, seguida de Vigo, Barcelona y A Coruña. Albacete es la más barata junto a Ciudad Real, Palencia, Soria y Ávila, según este informe que sitúa a Teruel y Santa Cruz de Tenerife como las ciudades en las que más se ha encarecido el transporte desde 2013.
¿De qué más se está hablando en este día, Sofía?
Del 80 cumpleaños del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
El escritor lo celebra esta noche con 400 invitados en una cena en un hotel de Madrid, en el Hotel Villamagna. Según nuestra información, 100 euros el cubierto. Vargas Llosa y su actual pareja, Isabel Presley, han hablado esta mañana con Herrera, con Carlos Herrera, Herrera en COPE.
Debe ser que he tenido una vida bastante moderada, tranquila, sin muchos excesos. Probablemente se debe a eso, ¿sabes? Claro. Sé que vienen muchos amigos de muchos lugares y pues me dará muchísimo gusto estar con ellos celebrando este cumpleaños.
¿Cómo te sienta estar, ser objeto de la curiosidad social y que las ventanas desde fuera se abran para entrar en tu vida?
Creo que hay que tomar eso con un espíritu deportivo. Si el precio para poder estar con la persona que yo quiero, con la mujer a la que amo, es el ser objeto de la curiosidad periodística, pues qué remedio.
Da un abrazo a la otra parte de un abrazo, Isabel, porque siento mucho afecto desde hace muchos años.
Pues muy bien, aquí está, pues aquí te la paso para que te diga hola.
Hola, Carlos.
Querida Isabel, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saludarte.
Gracias.
Está hecho un chaval, ¿eh?
Eso desde luego. Está más joven que yo, desde luego.
No, más joven que tú, Isabel, discúlpame.
Te aseguro que en
puede
actividad
haber nadie.
Totalmente.
Ya saben que pueden volver a escuchar este momento inolvidable, este audio y el resto de la programación de la cadena COPE en COPE.es.
Y en la web de COPE preguntamos hoy por la condena del atentado terrorista en Pakistán por parte de la comunidad internacional. Y a esta hora el 90% de los oyentes piensa que debería ser más contundente. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Felipe piensa que no sirve de nada la condena de la comunidad internacional, pero que hay que hacer otras cosas para evitar estos atentados. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel dice que la repercusión de algo así no es la misma cuando ocurre tan cerca.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales cercanos de participación, por si acaso.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Jorge Alcalde con sus noticias, director de revista Cubo, sobre la vida en general, la salud, la ciencia, y está inquieto, está sobrecogido por la crónica del corresponsal de la cadena COPE en el Reino Unido, José Luis Concejero, la ronda de corresponsales, advirtiendo a todos los oyentes de que no es bueno ir con el teléfono móvil al excusado, al inodoro. Está sobrecogido.
Muy buenas tardes. Sí, estoy limpiando ahora la pantalla del teléfono después favor. De lo que he escuchado.
Sí, ha dicho pero directamente
que... no es por el riesgo de que se te caiga.
No, es que nos limpiamos mal, dice. Sí. Ha dicho, concejero, que la gente se limpia mal.
Es por la cantidad, efectivamente,
amigo, y que luego
bacterias.
Coges el móvil, no te lavas las manos... Sí. ¡Uy, qué lío!
Bueno, se dice que hay hasta 20 veces más bacterias, ¿no?, en la pantalla de un teléfono móvil que
hombre,
en esa
circunstancia
que en la tapa del
más.
Inodoro.
Sí,
claro.
sí.
Pero esto es normal, ¿eh? Quiere decir que al final...
¿El qué es normal?
Cualquier superficie que toquemos con las manos... está impregnada de bacterias.
Yeah.
De bacterias, que muchas de ellas son bacterias fecales.
Wow.
Que no tienen por qué proceder precisamente de donde su nombre indica. Se conoce como bacterias fecales, pues todas aquellas que han, bueno, formado parte de una flora bacteriana intestinal de algún animal o de algún ser humano, y que muchas veces van al agua o que van a los regadíos...
Yeah.
Y que tocamos con las manos, de manera que efectivamente la forma de transmitir estas bacterias, que por cierto no todas tampoco son peligrosas para la salud, aunque algunas sí lo son y mucho, son las manos mal higienizadas, que no se lavan suficientemente bien.
Luego,
y todo lo que tocamos mucho y el móvil lo tocamos mucho a lo largo del día, se impregna de estas bacterias.
Lo mismo ocurría con el periódico o la novela.
Claro, lo mismo ocurre con todo aquello que manipulemos.
Lo que pasa es que el móvil lo tocamos más que la novela.
Sí, tiene una ventaja el móvil, es que su pantalla de cristal no es una superficie donde aniden durante mucho tiempo las bacterias.
Correcto.
En algo poroso, vegetal, orgánico, como el papel, anidan más. Así que el papel de periódico o del libro, pues puede tener todavía más.
Conviene irse solo con los pensamientos a esa situación y ya está.
Sí,
¿no?
Lavarse las manos siempre.
Y
siempre
pero solo con los pensamientos es mucho mejor.
Bueno, no
ahí se piensa bien, ¿eh?
Se lo puede llevar con una fundita también.
Sí.
Y luego retirarla. Lo más peligroso que ocurre en esas circunstancias es que se te caiga el móvil al váter y entonces eso sí que no tiene arreglo.
No tiene ningún arreglo.
No tiene arreglo.
Oye, dos descubrimientos espectaculares, además del que hemos tenido esta tarde, gracias a Londres, a la crónica del corresponsal de la cadena COPE, la ronda de corresponsales de la linterna, han abierto una nueva ventana para conocer mejor qué le pasa al embrión humano, es decir, qué nos pasa mientras se desarrolla en el seno de la madre.
Es muy sorprendente lo que se ha descubierto, lo que se ha descubierto hace un par de días y lo que se va a anunciar mañana en una revista científica muy, muy prestigiosa.
A saber.
Mira, el primer hallazgo ha demostrado que las células del embrión humano, desde apenas 2 días después de haber sido concebido, de haber sido fecundado el óvulo, ya tienen un proyecto genético de lo que van a ser. Y esto es muy nuevo, porque hasta ahora no se pensaba que era tan pronto cuando se producía este proyecto genético.
Sí.
Sabes que una vez el espermatozoide ha fertilizado el óvulo, pues ese nuevo embrión empieza a bajar por las trompas de Falopio buscando su nido en el útero, y durante esa bajada empieza a dividirse. Primero es una célula, luego 2, luego 4, luego 8, y en cada una de estas divisiones va aumentando su dotación celular. Hasta hace poco se pensaba que las células no se diferencian todavía entre las que van a formar parte de la placenta,
sí,
y van a formar parte del niño, del feto,
pero,
hasta 10, 12 días después de la concepción. Ahora se ha descubierto que ya solo 2 días
amigo,
después de la concepción,
amigo,
el material genético de unas células es irrepetible, es más propenso a convertirse en feto y otro a convertirse en placenta. Con lo cual ya 2 días después de la concepción ya hay un proyecto individual genético mucho antes de lo que los científicos pensaban. Pero es que la otra investigación, la que vamos a conocer mañana y adelantamos aquí, es todavía mucho más sorprendente. Y es que una doctora de Cambridge ha descubierto que incluso cuando existen células mal formadas, por ejemplo, trisomía en un cromosoma, que puede conducir al síndrome de Down cuando ese niño nace, muchos de esos embriones son capaces de autorrepararse. Que esas células malas terminan muriendo por apoptosis y algunas buenas consiguen dominar el material genético del resto del embrión. Ya sabes que hay una prueba, la amniocentesis, u otras pruebas, de otros estudios de células de la placenta, que pretenden dar información sobre si ese futuro niño va a tener una trisomía o va a tener algún otro defecto genético.
Sí.
Esta investigación, que parte por cierto de una doctora a la que le diagnosticaron con 40 años, estaba embarazada, que su embrión tenía 3/4 partes de células mal formadas. Ella quiso saber lo que había ocurrido, lo que podía ocurrir con ese embrión. Estudió con genetistas y posteriormente tuvo su hijo, y su hijo nació perfectamente, no tuvo ningún problema. Y ha descubierto que efectivamente existe una propensión en algunos casos a que las células no malformadas dominen genéticamente a las malformadas. Así que todavía sabemos muy poco de lo que ocurre en los embriones, sabemos muy poco de cómo manipularlos, de cuándo manipularlos y de cuándo no tocarlos. Sabemos muy poco de su destino, pero cuanto más sabemos, más cerca nos encontramos de conocer que ese proyecto vital es único e irrepetible y ya también autorreparable muchas veces desde pocos días después de la concepción.
Pues tú fíjate, toda esa información...
Quien tenga oídos, que escuche.
Otra más, que nos quedamos sin tiempo, que nos hemos detenido en esto para bien, por supuesto. La biopsia líquida, ¿qué es esto?
Pues esto es poder detectar un cáncer antes de que sea demasiado tarde, sin necesidad de intervenir, sin hacer una biopsia. Una biopsia que consiste en sacar un poco de tejido de la zona tumoral, llevarlo al laboratorio y analizarlo. Es invasivo, a veces es doloroso y no siempre es eficaz, porque muchas veces puede dar algunos errores de diagnóstico. La biopsia líquida es estudiar en un análisis de sangre los restos de ADN que deja un tumor en nuestro cuerpo. Todos los tumores crecen, se reproducen, mueren y al morir dejan una huella genética. Y esa huella genética pasa en el torrente sanguíneo. Entre otras cosas, esa es también una de las cosas por las que se pueden replicar en otras partes del cuerpo y producir metástasis. Los científicos ya son capaces de detectar esa huella genética en un análisis de sangre. Pero hasta ahora de una manera relativamente imprecisa, porque junto con esa huella genética hay otros muchos rastros genéticos en la sangre. Ahora por primera vez se ha descubierto un sistema para detectar entre 5.000 diferentes trazas genéticas una sola que sea de un cáncer. Es decir, es muy específica esta prueba. La biopsia líquida va a ser sin lugar a dudas la forma de diagnosticar cánceres en el futuro, mucho antes de que se produzca la enfermedad, mucho antes de que sea irremediable y con mucho menos invasión en el cuerpo del paciente.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Más noticias en la próxima ocasión, en La Linterna, por supuesto, sobre la vida, la ciencia, la salud. Que te vaya bien, amigo.
Ha sido un placer.
Hasta un momento, La Linterna, la primera hora.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.